Futura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, AFP Capital y Enel, consejos de eficiencia energética.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día martes 13:07, comenzando una nueva edición de nuestro programa, absolutamente en vivo y en directo aquí en Agricultura, siempre en compañía del doctor Acosta. ¿Cómo estamos, doctor?
Muy bien, muy contento de estar acá con nuestros queridos auditores de Radio Agricultura. Como siempre, absolutamente en vivo, siendo las 13:08, comenzamos una nueva edición de Nuevas Voces. Vamos a conversar harto de educación hoy día también,
¿eh? Es el tema que nos convoca. Tenemos una entrevista especial en algunos minutos más para conversar precisamente de educación, pero vamos a ilustrar quizás la conversación en torno a las declaraciones que dio el ministro de Educación,
Nicolás Cataldo,
militante del Partido Comunista, Nicolás Cataldo. La frase para el bronce fue: tenemos escuelas del siglo XIX con profesores del siglo XX para estudiantes del siglo XXI. A propósito de las cifras recientemente informadas sobre permanencia, desvinculación y revinculación escolar del 2024. El ministro señaló que había habido una reducción de la tasa de estudiantes desvinculados respecto al año anterior, que había sido de más de 50.000 y este año son cerca de 47.000. Por supuesto, el tema de educación, contextualicemos, doctora Acosta, fue una de las grandes promesas o grandes caballos de batalla de la coalición gobernante, ¿no? La coalición gobernante surge, el Frente Amplio surge, los movimientos estudiantiles del año 2011, que se agrupaban bajo ese eslogan de la educación pública, gratuita y de calidad, y que por supuesto fueron uno de los grandes propulsores ideológicos de la reforma educacional de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, que puso fin al lucro, al copago y a la selección. Es decir, han tenido un papel bien gravitante en lo que ha sido el devenir de las reformas políticas en materia de educación, de las reformas legales en materia de educación, los personajes del Frente Amplio, y le confía en el Ministerio de Educación ni más ni menos que un militante del Partido Comunista, Nicolás Cataldo, que no ha estado exento de polémica por diversas razones, y que hoy se manda esta frase de que tenemos escuelas del siglo XIX, profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI.
Y agrega, en circunstancias además que con el desarrollo de la tecnología y el acceso a la información, los cambios son aún más vertiginosos que antes, tratando de replicar la situación en la que se encuentra la educación chilena. Pero habría que agregarle algunos condimentos a esta evaluación y a esta reflexión que hace el ministro de Educación, porque no olvidemos que estamos hablando de un ministro que es perteneciente al Partido Comunista, cuyo manifiesto, ¿cierto?, vio la luz en 1848. O sea, si hay una ideología que es decimonónica y que está tratando de alguna manera de influir hasta el día de hoy en la política, es justamente la influencia que ha tratado de sacar adelante el Partido Comunista. No olvidemos, uno de los partidos más relevantes del gobierno, que hoy día no solamente está en educación, sino que está en trabajo, está en la Secretaría General de Gobierno, en la vocería, está en justicia. De chiripa, después del caso Monsalve, terminó ganando un ministerio adicional llegando a el Ministerio de Justicia, donde también hay muchísimo poder que estamos seguros que también lo va a querer utilizar el Partido Comunista. ¿Y por qué esto es relevante? Porque muchas veces que las ideologías añejas, decimonónicas, que vieron quizás su esplendor el siglo pasado también, a propósito de la implementación de los socialismos reales, de la Revolución Rusa, de la Revolución Cubana, por ejemplo, que han tratado de estirar el chicle e influir con incluso engendros como la de la revolución, el socialismo del siglo XXI, ¿cierto? Que lo vimos bastante intensamente en América Latina. Entonces, cuando tratan de mostrarse como sinónimos de desarrollo, cuando se tratan de mostrar como sinónimos, ¿cierto?, de actualización a propósito de la tecnología de la información y los cambios vertiginosos que están teniendo las tecnologías, hay que tener en cuenta, ojo, que estas son ideologías que ya fracasaron, son formas que ya fracasaron, son propuestas propuestas que ya fracasaron, y que fracasaron entre otras cosas porque trataron de meterse, por ejemplo, en la educación. Y una de las mejores alternativas para poder modernizar, actualizar y desarrollar la educación sería justamente ir en contra de esas políticas que han tratado de promover en la izquierda radical. Sería, por ejemplo, volver a devolverle a los padres el protagonismo en la educación de sus hijos, volver a devolverle, ¿cierto?, a la sociedad civil la posibilidad de una mejor y más adecuada administración de los colegios, como se hacía con los colegios subvencionados antes de las reformas de Bachelet. Volver a tener, por ejemplo, mediciones más adecuadas. No olviden que este fue el gobierno que quería terminar con el CIMSE, ¿ah? Que quería terminar con todo tipo de mediciones para que no nos diéramos cuenta de los malos resultados que estaban teniendo. Por lo tanto, es interesante esta reflexión que hace el ministro Cataldo, para darnos cuenta de que se puede aplicar en varios aspectos de la vida, ¿ah? Se puede aplicar en las políticas, se puede aplicar en las ideas que se quieren promover, y se puede aplicar también en la educación. ¿Qué es lo más moderno hoy día? ¿Acaso es moderno promover ideas decimonónicas como las que promueve el Partido Comunista? ¿O es más moderno darse cuenta que hay algunas ideas que fracasaron cuando la propuesta, por ejemplo, educacional de la presidenta Michelle Bachelet trató de hacer un cambio y terminó generando peores resultados educacionales, terminó generando una desafección, ¿cierto?, de las comunidades educativas con los proyectos educativos, y terminó incluso también derribando algunas experiencias extraordinarias como las que teníamos en los colegios tradicionales, ¿cierto?, los liceos emblemáticos, que han tenido cada vez peores resultados.
La verdad es que la declaración de Cataldo, doctora Costa, es bien relevante, porque Chile vive una auténtica pandemia en materia educacional. Mm. Tenemos niveles de ausentismo escolar altísimo. La tasa de deserción escolar provocada durante la pandemia solo ha ido creciendo en los últimos años. Como bien tú decías, el gobierno quiso ocultar el CIMSE y no informar de los resultados del CIMSE a los apoderados. Quiso que el CIMSE simplemente fuese una suerte de prueba muestral y no que tuviese efecto. Ustedes saben que si colegios tienen, si establecimientos educacionales, colegios, en fin, tienen un rendimiento deficiente en el CIMSE por más de 2 años, pueden incluso peligrar en la validación o reconocimiento que le hace el Ministerio de Educación. Es decir, los resultados de las pruebas estandarizadas educacionales tienen efectos para los colegios. Bueno, el gobierno lo que quería era quitarle ese efecto, sino que el CIMSE fuese simplemente referencial, muestral, para saber cómo estaba el panorama, pero no que los establecimientos educacionales tuviesen consecuencias por los resultados de sus alumnos. Y a cargo ponen efectivamente del Ministerio de Educación a un ministro del Partido Comunista, en los marcos de, además, digámoslo, uno de los periodos con mayor violencia en los establecimientos educacionales también, que es otra pandemia que enfrentan sobre todo los establecimientos emblemáticos desde al menos 10 años. Overoles blancos, bombas molotov, atentados en las salas de clase, a funcionarios, a inspectores, rociados de bencina. Es decir, lo que se está viviendo en términos de la educación estatal en Chile es tremendamente grave. Y la frase que dice el ministro Cataldo es como una frase como para el bronce, así como una frase bonita para enmarcar, suena bien. Tenemos escuelas del siglo XIX, profesores del siglo XX, pero para estudiantes del siglo XXI... Claro, la verdad es que cuando uno piensa en qué ha estado enfocada la izquierda en el último tiempo, la izquierda lo que hizo durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet fue de preocuparse quién era el dueño de los ladrillos del colegio, ¿no? ¿Qué pasaba dentro de la sala de clase? Estaba preocupado si el colegio era particular subvencionado o si el colegio era particular para poder estatizarlo. Estaba preocupado desde que los padres hicieran un aporte adicional en la educación de sus hijos o económico, y por lo tanto prohibirles esa posibilidad, porque eso, según ellos, lo que hacía era generar brecha. El ministro Izaguirre decía que en realidad la gente metía a los hijos al colegio para tener compañeros rubios.
Exacto. ¿Ah? En colegios con nombres ingleses.
Colegios con nombres ingleses. Es decir, en ese ninguneo clásico de la izquierda chilena, con esa soberbia del socialista que cree que puede tomar mejores decisiones que la de las personas, que la de las familias. Y la verdad es que cuando uno piensa, y ya quedando un año de gobierno, un año y medio, pero en términos de opinión pública queda mucho menos que eso, porque el próximo año, ustedes saben, queridos amigos, que en marzo mismo vamos a estar ya pensando en las presidenciales, y lo que puede hacer este gobierno es bien escaso. La verdad es que la gestión de este gobierno en materia educacional es paupérrima, es desastrosa, es una vergüenza. Es una de las tantas áreas donde las caretas del gobierno se han caído como un verdadero castillo de naipe, y que ha demostrado que este gobierno lo que le importa no es la educación, es la ideología. ¿No? Este gobierno no le importa que mejore la calidad de la educación, sino estatizar la educación. Porque en la misma línea va el proyecto del CAE. El proyecto que busca eliminar el CAE, que ya no es condonar el CAE como demagógicamente prometió el presidente Boric en su campaña presidencial, sino que hoy día busca eliminar el CAE, lo que hace en definitiva es otorgar una suerte de gratuidad transitoria asociada a un impuesto a los egresados, pero que probablemente va a ir asociada a la fijación de aranceles por parte del Estado a las universidades, lo cual, por supuesto, no solo genera una crisis financiera tremenda en las universidades, como ha ocurrido con la gratuidad, en que buena parte de los establecimientos de educación superior enfrentan graves problemas financieros, sino que además implica, evidentemente, un tremendo atentado a la autonomía universitaria, a la libertad de enseñanza, a la pluralidad de proyectos educativos a nivel nacional. Por lo tanto, la verdad es que cuando uno mira el historial, el prontuario de lo que se ha hecho en este gobierno en materia de educación, el resultado evidentemente es negativo, y estas frases para el bronce del ministro Cataldo creo que apoyó un poco en tratar de cambiar esa imagen. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué el ministro Cataldo no está liderando una ofensiva junto al Ministerio del Interior, por ejemplo, para terminar con los overoles blancos en Santiago? Yo vi con muy buenos ojos la posición del alcalde electo Mario Desbordes de Santiago, respaldada por el concejal republicano Vicente Martínez, que eso fue comentada más en una radio amiga, en el sentido de decir, oye, aquí se acaban los overoles blancos en Santiago. Bueno, uno esperaría que eso sea una política del gobierno en todas las comunas donde haya colegios emblemáticos, donde haya violencia. Pero no, el ministro de Educación está con otras prioridades. Está preocupado de eliminar el CAE. Bueno, la verdad es que lo que hemos visto es que probablemente ni el proyecto del CAE salga adelante, ni haya paz en los colegios. Es decir, el desastre es total.
Y yo agregaría una cosa, ¿eh? Que quizás lo que mejor ha descrito lo que representan esas ideas del siglo XIX, esas ideas decimonónicas en educación que han tratado de imponer, no solamente en este gobierno, ¿eh? Sino que también desde los gobiernos de la presidenta Bachelet en adelante, al menos el segundo gobierno, ha sido eso que describió en ese entonces ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, cuando dijo que lo que quería era quitarle los patines a los que iban más rápido. Esa es la propuesta. Y eso sin duda que no es siglo XXI, ¿eh? Eso es siglo XIX, es decimonónico, es quitarle los patines a los que van más rápido, ¿eh? Es nivelar para abajo, ¿eh? Esa obsesión con la desigualdad, de que en vez de que todos suban, ¿eh? Y que por lo tanto habrá algunos que le irá mejor, otros peor, pero que todos suben, no, aquí hay que achatar, hay que tirar hacia abajo, hay que hacer que se le quiten los patines a los que van más rápido. Eso sin duda es una descripción gráfica que ha tratado de quitarse más de alguna vez el ministro Izaguirre, ex ministro Izaguirre, pero que describe muy bien lo que quiere la izquierda en educación y en cada una de las áreas que ha tratado de hacer que el Estado juegue un rol más relevante antes de que se le resuelvan los problemas a las personas como corresponde.
A propósito del ministro Izaguirre, estuvo el lunes en Tolerancia Cero, o hace un par de lunes en Tolerancia Cero, yo veía un video ahora en las redes sociales, porque había estado hace algunas semanas atrás Óscar Landerreche, ¿no? Y le habían preguntado si que él estaría dispuesto a participar de un gobierno de Evelyn Matthei. No sé si viste esa pregunta en las redes sociales. Y ahora le hace la misma pregunta a Nicolás Izaguirre, porque él dice que lo que él esperaría es que hubiese un gobierno de unidad nacional en el siguiente periodo, ¿no? Una suerte como de consenso socialdemócrata, lo ha bautizado Jaime Tagle, ¿no? Son mundos socializantes y progresistas de la centroderecha, y ese mundo estatista pero relativamente razonable y la centroizquierda se unen en un consenso socialdemócrata al que asistió con tantas ganas Joaquín Lavín en su minuto cuando decía que él era socialdemócrata,
el bacheletismo
lancista. Bueno, y le preguntaban a Nicolás Izaguirre que usted estaría dispuesto a formar parte de un gobierno de Evelyn Matthei, y más allá de la respuesta que dio, que ya ni siquiera la escuché, ¿por qué alguien podría estar interesado siendo derecha que Nicolás Izaguirre esté en tu gabinete? O sea, un tipo que es el artífice de la reforma educacional probablemente más grave que ha tenido Chile en los últimos años, que destruyó los colegios particulares subvencionados, que terminó con la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos, que terminó con el compromiso de miles de familias que se sacaban la cresta para hacer un aporte adicional y comprometerse con la educación de sus hijos. Y hay gente como preguntándole si quiere estar en el gobierno de Matthei. Pero por supuesto que no. Yo supongo y espero que si el día de mañana Evelyn Matthei es la que triunfa en las elecciones presidenciales, no va a tener a alguien como Nicolás Izaguirre en el Ministerio de Educación. Yo creo que eso no está en la cabeza de nadie. Entonces, yo no sé por qué empiezan esas preguntas desde el punto de vista del periodismo, la opinión pública, tratando de hacer creer que el próximo gobierno debiese ser como una suerte como de enjambre entre la socialdemocracia y los sectores descentristas de Chile. Vamos, Chile lo que necesita es un gobierno que cambie de rumbo, ¿no? Que sea capaz de cambiar el camino en que ha estado recorriendo Chile en los últimos 15 años, que ha sido un socialismo y un progresismo asfixiante. Y de ahí hay que salir con ideas claras, con convicción, tratando de convocar a miles de personas, a millones de chilenos que entiendan que el futuro de Chile está en un gobierno que promueva las ideas de la justicia, de la libertad, de la economía libre, y por supuesto de la paz y el respeto a las Fuerzas Armadas y a Carabineros para poder conseguir orden público y detener el crimen organizado. Yo veo ese interés en la opinión pública, no sé cómo lo has visto, Jorge Acosta, ese interés en la opinión pública como de armar este enjambre socialdemócrata.
Yo diría que más que en la opinión pública hay ciertas opinólogos, columnistas, periodistas influyentes que creen que por ahí va la solución, ¿eh? Y muchos incluso como que añoran los primeros años de la Concertación, ¿eh? Ellos dicen, no, hay que tener una nueva Concertación, una Concertación 2.0, pero si la Concertación fue exitosa, ¿eh? Como diría el gran Juan Leonardo Lagos, panelista nuestro también aquí en Nuevas Voces, fue porque aplicó las ideas de la Constitución del 80, fue porque aplicó las ideas de la economía libre, fue porque aplicó las ideas que fueron los cimientos del desarrollo de Chile y del milagro chileno, ¿eh? Y cada vez que la Concertación se alejó de eso, ¿eh? Por los denominados autoflagelantes, ¿eh? ¿Qué es lo que vimos? Vimos que Chile dejó de crecer, dejó de desarrollarse, o que avanzó en la ideología, ¿cierto?, de la izquierda en las áreas, ¿cierto?, que tienen que ver con horadar a la familia, con desproteger en la cultura nacional y quizás caer más en estas ideas y estas posturas woke. No olvidemos que eso es lo que fue la Concertación. Entonces, más que un éxito de la Concertación, cuando algunos dicen, no, mire, es que en realidad cuando Chile fue, cuando más creció fue con la Concertación, fue, entre otras razones, porque tenía las ideas correctas, porque tenía las ideas del progreso, porque tenía las ideas de la libertad. Y en la medida que hemos ido dejando esas ideas de lado, el país se ha ido estancando y vemos resultados como los que tenemos hoy día, con 0% de crecimiento, con 1% de inflación, y por lo tanto lo que habría que hacer es volver a fortalecer esas ideas de la libertad, del crecimiento y también las ideas propias, ¿cierto?, de del cuidado de la familia, ¿eh? Como por ejemplo lo que tiene que ver con el tema de la natalidad, que es un temón, ¿eh? O sea, ver cómo se ha ido reduciendo, ¿cierto?, la natalidad. Además, entre otras cosas, no sirve para nada de toda esta política socialdemócrata, que por ejemplo creen en el estado de bienestar, cuando en realidad el estado cada vez la ciudad, ¿cierto?, el país, sus ciudadanos se van cada vez más envejeciendo y no teniendo el desarrollo de los niños. Y yo creo que un cambio radical como el que promovía Elon Musk, yo lo encuentro extraordinario, ¿eh? El mayor recurso en la naturaleza es la inteligencia humana, es la capacidad de creación humana. Mientras más personas tenemos, más recursos del más extraordinario vamos a tener y por lo tanto más progreso vamos a tener. Es muy por el contrario de esa ideología antifamilia, antiniños, antidesarrollo humano que muchas veces prima en la izquierda.
Vamos a hacer la primera pausa comercial, queridos amigos, como les habíamos anunciado, vamos a seguir conversando de educación porque a la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Luis Vidal, director de admisión y difusión de la Universidad Andrés Bello. Vamos a estar conversando de lo que viene. ¿Qué se viene, querido amigo? La prueba de acceso a la educación superior. Así la PAES, es. En mis tiempos, la PSU. En tiempo de doctor Acosta, la prueba de aptitud.
No, yo di la primera PSU. Di la primera PSU.
Pero vamos a estar conversando de eso. Honra. ¿Cómo se viene el desafío de más de 300.000 alumnos que van a estar rindiendo esa prueba? ¿Cómo se preparan las universidades también? A la vuelta de la pausa con Luis Vidal de la Universidad Andrés Bello. Vamos y volvemos. Esto es
Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es ahí?
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital. Contigo, en tu presente y futuro. Destacando la calidad de su cuerpo académico y la solidez de sus líneas de investigación, el doctorado en Ingeniería de la Universidad de San Sebastián ha sido reconocido con 3 años de acreditación hasta el 2027 por CNA Chile. Máximo otorgable para programas nuevos que aún no cuentan con graduados. Logro que reafirma el compromiso de la USS de formar investigadores de alto nivel para enfrentar los complejos desafíos globales. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Vibrar con la música en vivo. Disfrutar sabores, texturas y aromas. Y descubrir nuevos lugares. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y la las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En el mundo competitivo de la gastronomía, cada detalle cuenta. Y en el corazón de tu negocio, hay un secreto que marca la diferencia. Ventus. Con Ventus no solo obtienes equipamiento gastronómico de calidad, sino el ingrediente secreto para el éxito de tu negocio. Contáctanos hoy mismo y prepárate para saborear el éxito. Ventus, encuentra nuestros productos en la amplia red de distribuidores a nivel nacional o en www.ventuscorp.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Como les anunciamos, queridos amigos, aquí a la vuelta de Nuevas Voces en Agricultura, está con nosotros Luis Vidal, director de Admisión y Difusión de la Universidad Andrés Bello, para conversar de un proceso que se viene para miles de jóvenes en Chile. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
Hola, Tomás, muchas gracias por la invitación y saludos también a todos quienes están escuchando, particularmente al doctor Acosta, mucho tiempo que no lo veía.
Qué grande, Luis Vidal, un gran amigo, muchas gracias por estar con nosotros, director de Admisión y Difusión de la Universidad Nacional Andrés Bello. Queríamos conversar contigo también sobre el tema de la educación, porque son 300.000 jóvenes los que van a rendir la prueba de acceso a la educación superior, la PAES, este 2024 para el 2025, entiendo que va a ser el 2 y 4 de diciembre, y son solamente 50.000 los cupos para ingresar a la educación superior. Este es un momento en que yo me acuerdo, yo aquí Tomás me decía si es que yo había dado la PAA, pero no, yo fui de los primeros en dar la PSU, y obviamente que uno se angustia, está un poquito ansioso, y hay que pensar cuáles son las mejores maneras para prepararse y para enfrentar, quedando menos de un mes para la prueba. ¿Cuál crees tú que es la particularidad de este proceso de cara al 2025?
Mira, yo insistiría en tres puntos principales. Lo primero es la cobertura del sistema. Tal como conversaban ustedes en el pasado, en el tiempo del doctor Acosta, eran casi 200.000 los que rendían la prueba. Hoy día son 300.000. Ha ido aumentando, ¿cierto?, en el tiempo la cobertura. ¿Y eso qué ha significado? Que los estudiantes tienen interés por desarrollar su vocación y por querer ser profesionales. Eso es lo primero. Además, y ya hace un par de años, estamos con un nuevo instrumento, ¿cierto? Eso sería el segundo punto. Este nuevo instrumento, ¿qué es lo que permite? Permite mejorar el rendimiento de los estudiantes para ingresar a la carrera que quieren y también a la institución de su preferencia. Ya que recordemos que pueden combinar puntaje y además tienen la posibilidad de rendir prueba de invierno y más pruebas. Y el tercer punto que me interesa destacar es el tema del financiamiento. ¿Por qué? Porque este año podríamos decir un año en donde las familias podrían tener cierta incertidumbre producto de el anuncio, ¿cierto?, del fin del crédito con aval del Estado y esta discusión que se ha iniciado respecto del FES, el Sistema de Financiamiento para la Educación Superior. Pero yo quiero aprovechar esta vitrina para decirle a las familias que no se preocupen, que eso aún no es una realidad, que los fondos disponibles para el Estado para entregarle, ¿cierto?, a quienes ingresan a la educación superior 2025 están todavía disponibles y van a funcionar igual que el año 2024, con la gratuidad, con también aquellos beneficios de becas y también con créditos, para que no entren en pánico y sepan de que el sistema de financiamiento va a funcionar igualmente a pesar de la discusión como funcionó el año pasado. ¿Y eso qué significa? Que la gran mayoría de aquellos estudiantes que completaron el registro social de hogares y que también rellenaron el FUAS, van a poder optar a beneficios estatales y sumarlos a aquellos beneficios que entrega cada una de las instituciones. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Andrés Bello, nosotros tenemos un sistema de financiamiento basado en el rendimiento académico y también en los criterios socioeconómicos. Por lo tanto, un estudiante que cumpla con esos requisitos podría financiar hasta el 100% del arancel y de la matrícula en el periodo completo de su carrera formal. Entonces, para que se hagan una idea, el 90% de los estudiantes que hoy día están cursando una carrera en la Universidad Andrés Bello estudia con algún tipo de beneficio. Esas postulaciones, ¿dónde tienen que hacerlo? En el simuladorbecas.unap.cl, en el sitio simuladorbecas.unap.cl. Y por último, ¿qué otras cosas interesantes trae este proceso? Bueno, el fomento que han hecho las instituciones de educación superior para incorporar al mundo de las ingenierías a las estudiantes mujeres, ¿ya? En el caso de nosotros, la Universidad Andrés Bello, tenemos la beca Ingenia, en donde hay disponible más de 15 carreras entre la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas para que las estudiantes mujeres que ingresen a esas carreras de ingeniería tengan cubierta su matrícula en un 100% durante el periodo formal de la carrera. Así que esas son las cuatro cosas que yo creo que son fundamentales: financiamiento, cobertura y también el poder incentivar a las estudiantes mujeres que ingresen al mundo de las ingenierías.
Estamos conversando con Luis Vidal, director de Admisión y Difusión de la Universidad Andrés Bello. Hay como dos procesos que son en paralelo, porque primero uno tiene que rendir la prueba, ¿no? A mí me tocó la última PSU, y en paralelo uno rinde la prueba y ya está pensando, bueno, ¿y a qué postulo? Un poco, ¿cómo me ha ido en el año? ¿Para qué me va a dar? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué áreas me gustan? ¿Qué recomendaciones, Luis, le darías tú a un joven que nos esté escuchando, que esté cerca de dar la PAES y que en el fondo tenga que enfrentarse efectivamente a definir, bueno, me voy a estudiar una carrera, me voy a una universidad, ¿cuál es el área que más me gusta más de una cosa? Uno conversa muchas veces con amigos y dice, no, yo estaba entre ingeniería comercial, medicina, derecho,
claro, pero también todas muy distintas.
Todas distintas, o yo, ¿cómo, qué elementos, con quién conversar, qué criterios tener en la cabeza, Luis Vidal, para poder tomar una decisión lo más razonable posible?
Sí, mira, a ver, es súper importante que los jóvenes que van a estudiar una carrera estén ciertos de que esa es la carrera que los motiva y que los va a mover durante todo el resto de su vida. Pensemos que la vocación debería ser el motor para que un estudiante elija una carrera, porque al momento de elegir la carrera es como cuando uno se casa, es prácticamente para toda la vida. Y solamente aportar un dato a esta conversación, imagínense que el índice que tiene Chile de deserción de la educación superior es del 28,8%. O sea, de tres estudiantes, uno prácticamente se equivoca al momento de ingresar y por lo tanto tiene que desertar. Y eso es una lástima no solamente para el estudiante, sino que también para el sistema y por supuesto para las familias que detrás están de este proyecto de educación de sus hijos. Por lo tanto, es muy importante que haya un proceso decisional acompañado tanto por la familia como por el colegio, como también por distintos actores como hoy día son las instituciones de educación superior. Nosotros al día de hoy estamos recibiendo familias en la universidad para que ellos puedan distribuirse, ¿cierto?, en las distintas carreras que tenemos en nuestros campus, conversar con directores de carrera, atenderse también con estudiantes que le ayudan a definir cuál es su vocación, ver el perfil profesional de la carrera, la malla curricular, cuál es la oferta que hay de empleo para esas carreras, y también hay distintos tipos de herramientas, especialistas que han preparado test para que los estudiantes puedan calzar lo que es sus habilidades con sus intereses. Entonces, por ejemplo, los invitamos a los estudiantes que aún no han podido definir cuál es su carrera, que hagan ese tipo de test. Uno que les recomiendo yo es www.orientumna.cl. Ahí van a poder, a través de distintas preguntas y en un test que es relativamente rápido, ¿cierto?, y fácil de responder, calzar cuáles son los intereses que tienen versus también las habilidades. Porque, por ejemplo, para poner el caso de un doctor, difícilmente un doctor que tiene las habilidades, ¿cierto?, tiene las competencias que ha conocido a través del colegio, se desmaya viendo sangre, y la verdad es que ahí no calza su interés.
No calza mucho, la verdad.
Crece con sus habilidades. No podría, por lo
tanto. Aunque hay algunos como que se dan cuenta el primer año, ¿eh?
¿Cierto? Sería muy, muy difícil. Bueno, ahí ya prácticamente es tarde. Entonces, claro, qué importante que anticipemos todo ese tipo de temas para que a través de la vocación del estudiante pueda encontrar no solamente aquello que es su interés, sino que también cuáles son sus habilidades que complementan sus intereses.
Luis Vidal, director de Admisión y Difusión de la Universidad Andrés Bello. Otro tema que es bastante importante es el mercado laboral, ¿cierto? Tú decías que la decisión de la carrera a la que me voy a dedicar durante toda la vida va a ser una decisión muy importante, y obviamente el mercado laboral ha ido cambiando, se ha ido modificando, son algunas carreras nuevas las que surgen, y por eso es que quería preguntarte un poquito cuáles son esas carreras innovadoras que la UNAV está pensando para este nuevo proceso de admisión. Si nos puedes contar un poquito más a nuestros auditores, que muchos de ellos son también jóvenes que nos están escuchando hoy día y están a menos de un mes de dar la prueba.
Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros tenemos sede en Concepción, en Viña del Mar y en Santiago. Y parte de la oferta nueva, ¿cierto?, que tenemos, por ejemplo, en la octava región, el año pasado partimos con aquellas carreras que se están dentro del campus creativo, que se llama, que son las carreras de arte, arquitectura, diseño, comunicaciones. Y el año pasado ya empezamos con una carrera que es sumamente interesante y que también es una carrera innovadora en el mercado laboral chileno, que es diseño de juegos digitales. Ahí tenemos una oferta que ya partió el año pasado con muy buenos resultados en su primera admisión, y para este proceso 2025 en Concepción llegan las carreras de licenciatura en astronomía, geología y también una carrera que es muy interesante pensando en la inteligencia artificial y todos los cambios que la tecnología ha implementado en el mundo laboral, que es ingeniería en automatización y robótica. Eso es la octava región. Entonces, qué importante el poder también descentralizar aquellas carreras, exacto, que son innovadoras para ir aportando a las regiones con formación de profesionales de primera calidad. Y en el caso de Santiago, yo ya les comentaba la importancia que tiene en la universidad, en la incorporación de mujeres en el ámbito de la ingeniería, y a pesar de que nosotros tenemos toda nuestra facultad de ingeniería puesta en campus, en Providencia, también en Casona de las Condes, nuestro campus del sector oriente, el año pasado partimos con la carrera de Ingeniería Civil Informática y también con la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Pero este año estamos lanzando la carrera de Ingeniería en Negocios Internacionales. ¿Por qué? Respondiendo un poco al concepto que ya está absolutamente conocido de que el mundo hoy día es una aldea global. Y por lo tanto buscamos formar ingenieros que dominen materias que tienen que ver con las empresas multinacionales, la logística y la cadena de suministro a nivel internacional, el comercio exterior, la gestión de importaciones, exportaciones, que hoy día es fundamental para vivir en el mercado global y para hacer negocios en todo el mundo. Por lo tanto, ese tipo de carreras, por ejemplo, en el caso de la carrera de Ingeniería Internacional, lo que queremos es acoplarla, ¿cierto?, a otras instituciones también para fomentar el intercambio internacional, y eso lo hacemos con el apoyo de Arizona State University. Entonces los estudiantes pueden realizar parte del programa en Estados Unidos, incluso con la posibilidad de terminar trabajando allá. Entonces esa es la intención hoy día, que los estudiantes vean que la universidad en Chile puede ser un trampolín para saltar el mundo, porque el mundo está lleno de oportunidades, y esa es nuestra intención, el poder abrirles esas oportunidades.
Luis Vidal, antes de que nos tengamos que ir, ¿cuál sería un mensaje, así, un consejo en un minuto que tú le darías a los que están preparando la prueba? Decía bien el doctor Acosta, son semanas en que uno ya está ansioso, quiere dar la prueba, empezar a hacer tus últimos ensayos.
No, nos faltan los que piensan en que hay que recalentar la materia, a días, horas o semanas.
La materia hay que calentarla la noche antes, digamos. Entonces, esto es como todo en la vida. Entonces, ¿qué mensaje, qué recomendación le das a Luis desde la Universidad Andrés Bello a los jóvenes que están ya a puertas de este proceso?
Sí, 5 tips muy sencillos. El primero, importante que administren bien el tiempo en la prueba, ¿ya? Que no se apuren, que no intenten resolver todo muy rápido. Si una pregunta les parece difícil, bueno, pausa ahí, continuar con la siguiente respuesta y regresar cuando le quede tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo, el estudio previo no puede ser reemplazado por nada. La verdad es que si no estudiaste lo que ustedes decían, recalentar la materia, la verdad es que no va a dar resultado. Aquí es importante que durante la formación de primero a cuarto medio los estudiantes hayan formado mapas conceptuales en su mente, resúmenes gráficos, fichas bibliográficas. Todo eso le van a ayudar a responder la prueba de manera más efectiva. Práctica, práctica y práctica. Durante el año hay que preparar ensayos, facsímiles, hay que familiarizarse con el instrumento, con las preguntas, con los textos, y así va a ser mucho más fácil responder. Cuarto, agendar de manera muy importante los horarios de cada una de las pruebas con anterioridad. De hecho, el mismo DEMRE aconseja llegar a lo menos 15 minutos de anticipación a cada prueba para no andar estresado, no andar corriendo y no perder tiempo. Y por último, el punto 5, respondan todas las preguntas. En estas pruebas, no como en el tiempo del doctor Agosta y en el tiempo mío,
ya no se descuentan. no se descuentan esa es una gran novedad, pues.
Exacto. Entonces, en nuestro tiempo sí se descontaban y por lo tanto ese ejercicio no era bueno hacerlo. Pero hoy día se puede. Ahora, si con todos estos puntos tú los tienes completitos, bueno, tienes que estar tranquilo. Sí. De lo contrario, importante también, y con esto termino, que la prueba es solo una foto de tu vida. Y a veces uno en la foto no sale bien. Lo bueno es que, como ahora tú puedes ir sumando más pruebas, esto se puede transformar en una película. O sea, si no te va bien en esta prueba, tú te puedes preparar para la prueba de invierno. Y ya lo decíamos al principio, puedes rendir hasta 4 pruebas y mezclar los puntajes. Puedes elegir en la prueba de invierno si quieres rendir 1, 2 o todas las pruebas. Por lo tanto, hay más posibilidades que antiguamente y por lo tanto no hay que bajonearse porque le fue mal, porque hoy día hay más oportunidades. Eso es una foto, pero nuestra vida es una película.
Es verdad. Luis Vidal, director de Admisión y Difusión de la Universidad Andrés Bello, un gusto haberlo tenido aquí en Nuevas Voces de Agricultura conversando sobre este proceso. Le deseamos más mucho éxito, no solo a la Universidad Andrés Bello, que me imagino va a tener muy buenos números en admisión para preparar jóvenes competentes, comprometidos con el futuro de nuestro país, sino también a los miles de jóvenes que tienen que enfrentarse a la prueba. Es una etapa en la vida.
Así es, una etapa y hay que echarle para adelante, pues si al final ahí esforzándose siempre se obtienen grandes resultados. Un gran gusto conversar contigo, Luis Vidal. Muchas gracias por estar con nosotros.
Igualmente, un gran abrazo Tomás, un gran abrazo también a mi querido amigo Jorge. Cuídense muy bien.
Muy bien, don Luis, hacemos una última pausa comercial y a la vuelta retomamos con el último bloque de conversación aquí en Nuevas Voces de Agricultura.
Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
La explotación desmedida de recursos está afectando a nuestra sociedad. Hoy es crucial un enfoque sostenible. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de geología, diseñada para formar profesionales que piensen en el futuro. Para lograr este cambio necesitamos personas con conocimientos para gestionar recursos minerales, hídricos y energéticos y conservar nuestro geopatrimonio, proponiendo soluciones innovadoras a las necesidades del mundo moderno. Nueva carrera en Santiago y Concepción. Conoce más en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Detrás de ese sonido que te lleva a todas partes, también estás Alfa, con la más amplia variedad de marcas en la venta de autos nuevos y usados, tales como Chevrolet, Nissan, Toyota, Chery, Mitsubishi, Ram y muchas más, que te acompañarán a cualquier camino que decidas tomar.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Salfa, soluciones de confianza. ¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Nos agradecen incluso desde Coyay, que todos los que nos están saludando, la conversación todo sobre Chile. El tema universitario.
104.1 nos escuchan en Coyay.
Saludos a José Luis González, Karen Valderrama, Juan Zapata, Iván Andrés Ayala, Silvia Yancamil, Jaime Gaete, Cecilia Castro, Teofastro, Consuelo Toro, Cristian Carvalho, nos escribe Regina Aquel, nos escribe Ricardo González, muchas personas nos escriben desde distintas partes del país.
Y usted que nos está escuchando, ¿ya le puso me gusta?
Póngale me gusta, así vamos a llegar, por supuesto, y vamos creciendo. A Juana María Silva Torres, a Oscar Soto, Isabel Bustamante, a Cato Cruzado, a Patricia Isabel Rivas Astorga, a Pilar Nazar, que nos manda saludos, María Girón, Carolina Mendoza, todos los que nos escriben por el chat en directo en YouTube. Doctora Costa, saludemos a los que hacen posible el programa y volvemos con un video al respecto al cual me quiero pronunciar con claridad.
Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Agricultura cumple 88 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros queridos auditores. Gracias por seguir acompañándonos, porque Agricultura está comprometida con Chile.
Vamos a ver un video, queridos amigos, que me parece de la mayor gravedad y lo comentamos, por supuesto. Escuche el que está en la radio, no va a poder ver el video, obviamente, que no está escuchando en el auto, en la casa, pero póngale ojo al comentario. Los que están en YouTube podrán ver con imagen el video. Esto es de Radio El Conquistador.
Corre video.
De centro, centro, derecha, le importa poco si es hombre o mujer. Debiera importarnos poco si es hombre o mujer. Lo que importa es que la pega se haga bien.
Pero ella levanta el discurso de, yo, lo poco que la he escuchado, que ella es mujer, sureña, dueña de casa, es como un poco como dándole la, que le la y frente al otro que fue, comillas, político tradicional, tres veces diputado.
Uno quiere que un presupuesto de 130 mil millones, y no estoy ninguneando a nadie, sea administrado por una dueña de casa.
Lo están ninguneando.
No estoy ninguneando, no, no estoy ninguneando. Pero, pastelero tus pasteles.
Ese es el comentario de Andrea Tarcihan, parte del equipo, si no me equivoco, de la UDI, la región de los lagos, de la campaña del candidato a gobernador Alejandro Santana, exdiputado, que compite con Claudia Reyes, la candidata a la gobernación regional del Partido Republicano, y que se pregunta, ¿alguien quiere que el presupuesto de la gobernación regional sea administrado por una dueña de casa? Pastelero tus pasteles. Me parece que las declaraciones de Andrea Tarcihan son de una gravedad y de una falta de respeto, no solo a Claudia Reyes, que es una excelente profesional, ingeniera agrónoma y además orgullosa dueña de casa, sino a las millones de chilenas que se sacan la cresta por sacar adelante a su familia, por tener un hogar ordenado, cómodo, agradable para sus hijos, para sus amigos, y que hacen un tremendo aporte al desarrollo de Chile. Lo que hay detrás de ese comentario no es solo un insulto gravísimo a millones de chilenas, que merece disculpas públicas inmediatas por parte del candidato y de su equipo, sino también una demostración de la peor cara de la política tradicional. Esa política que desprecia, ¿no? Esa política que no está dispuesto a que entre gente nueva. Esa política que, si hay alguien que no viene del club de los políticos, que no ha sido diputado, no, pastelero sus pasteles. Muy por el contrario. Yo creo que la región de los lagos requiere un cambio. Es hora de mujeres, es hora de personas que vengan fuera de la política. Y yo quiero manifestar acá todo mi respaldo a Claudia Reyes, la candidata del Partido Republicano a la gobernación regional de los lagos, y emplazo al equipo de campaña del ex diputado Santana a que pida disculpas públicas a Claudia Reyes y a las millones de dueñas de casa que en Chile sacan la cresta para sacar adelante a su familia y que no merecen ser ninguneadas en la radio por parte de la campaña de un político tradicional. Esa es la peor cara de la política, la que desprecia, ningunea y rotea de la misma forma que lo hace la izquierda con Pancho Rego. No estoy dispuesto a tolerarlo, me parece gravísimo, y espero que no se vuelva a repetir, y espero honestamente que haya disculpas públicas, porque esto es una bofetada en la cara a millones de chilenas que son orgullosas dueñas de casa y que sacan la cresta por sus hijos, por su familia, y que además hacen malabares, hacen magia, auténtica magia, para que el presupuesto del hogar alcance para llegar a fin de mes. Estoy seguro que Claudia Reyes está más que preparada para ser una gran gobernadora regional, y yo espero que triunfe en las urnas el 24 de noviembre, y lamento profundamente estos comentarios. Muchos hablan de unidad, muchos hablan de unidad, de la unidad en las derechas. En Los Lagos hay segunda vuelta entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Esto no es unidad, esto es pequeñez, esto es una ordinariez, esto es una falta de respeto. Y yo espero que haya disculpas públicas, porque este tipo de comentarios no puede caber en una política decente.
Yo solo agregaría que esto viene a rimar un poco con lo que ya habíamos visto antes, y que ustedes recordarán muy bien, que fueron las declaraciones de la ministra Orellana, tan criticadas también por muchos, diciendo que eran un ejemplo de un clasismo inaceptable, cuando se hablaba, ¿cierto?, de que no era lo mismo lo que había pasado con Monsalve como podría haber pasado con un portero, ¿cierto?, de cualquier servicio público. ¿Ah? Y inmediatamente a todos nos generó indignación por el ninguneo, por el maltrato, por la indignante forma de referirse a una persona que está sacando adelante su familia, por ejemplo, trabajando de portero en un servicio público, o por ejemplo, trabajando como lo hacen las dueñas de casa, ¿ah?, que son, además son el corazón de Chile. ¿Ah? ¿Qué más maravilloso que esa mujer trabajadora que está sacando a su familia adelante desde la administración de su hogar, desde el cuidado de los niños? ¿Qué es maravilloso, qué extraordinario? Y como tú lo decías muy bien, Tomás, además de ser dueña de casa, ella también tiene su profesión, ella también evidentemente aprendió administración cuando estudió ingeniería, por lo tanto es
una concejal de Puerto Montt varios años.
O sea, estamos hablando de que está acostumbrada a lo que significa trabajar también en el sistema público, tuvo ahí una experiencia, por lo tanto a mí me parece que la soberbia es mala consejera, y pareciera ser que también la angustia de ver cómo hay candidaturas que habían sido ninguneadas y van creciendo son malas consejeras. Y tú lo mencionabas muy bien, salió a hablar Vlado Mirosevic de nuevo, diciendo que en realidad Pancho Rego es un fanático extremo y polarizante, quien no es una persona de juicio político equilibrado, por el contrario, su juicio ha sido más bien fanático, extremo y polarizante. O sea, la tuya y dos más. En vez de pedir disculpas, en vez de reconocer que fue un desastre, en vez de alinearse con lo que dijo su propio candidato, Claudio Rego, de que fuera una frase desafortunada, fue más allá. Esta es una verdadera campaña de desprestigio. Tan angustiados están, tan preocupados están. Sin duda que están viendo los resultados de las encuestas que están mostrando que aquellos que miraban con desdén y que miraban por arriba del hombro en realidad pueden terminar ganando una elección. Y pucha que me gustaría que sean las personas, silenciosamente, con un lápiz y un papel, los que le demuestren a aquellos soberbios que maltratan a las personas más humildes que en realidad, bueno, parece que la tortilla se está dando vuelta.
Soy doctora en Derecho y mi labor más importante es ser dueña de casa, que mi familia esté cómoda y feliz cuando llegan. Andrea nos dice, tiene razón Tomás Cecilia Castro lo que dice. Rodrigo Codoseo saluda también a Andrea. Helena Regada dice que yo creo que la capacidad de administración de una dueña de casa es indiscutible. Somos absolutamente capaces de eso y mucho más. Cecilia Castro también, nosotros las mujeres sabemos distribuir muy bien el dinero.
Extraordinario.
Siempre los escucho, nos dicen, les doy el dedito para arriba, en fin, agradecemos el apoyo y la sintonía. Póngale me gusta antes de que nos tengamos que ir, porque se nos acabó el programa, doctora
Costa. Se nos fue el programa. Solamente invitarlo a ver Sin Filtro hoy día. Así también es, ahí voy a estar aportando.
Doctora Costa, viene Deporte en Agricultura. Quédense en la 92.1. Nos reencontramos mañana miércoles a las 13 horas. Que estén bien.
Nos vemos. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética. Producción, Catalina Aristía.